Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. 1:05, jueves 9 de abril. Después de escuchar los informativos nacionales y escuchar las cosas que uno escucha de los sobres de dinero, etcétera, etcétera, imagine usted va en el coche o está trabajando o está pensando si alguien le ha llevado alguna vez un sobre con dinero o para recoger. ¡Qué barbaridad! ¡Qué basura de todo lo que estamos escuchando y de todo lo que estamos pasando! Lo digo porque los que estamos en la vía normal pagamos muchos impuestos y estamos muy sufridos y muy cabreados con todo lo que está ocurriendo. Pero siempre tenemos el fútbol, el deporte, la pasión, la lágrima, el sentimiento. Ayer muchos béticos, más de 2.000, se fueron a Portugal. Pagaron su viaje, hotel, unos en coche, en avión, cada uno como pudo, ¿no? Pero se pagaron su viaje, se pagaron el hotel, la comida, las entradas. Y bueno, entraron al fútbol 15 minutos más tarde. O sea, no vieron el arranque de partido, que parecía el Braga, el Bayern Múnich, que se metió hasta la cocina, pudo marcar en el arranque, que marcó en la segunda llegada. Eso no lo vieron. Y así pues son las cosas. El Betis ha mandado sus quejas por ese maltrato a su afición a la UEFA, para que vean lo que hay. Las imágenes que me mandaba ayer Nacho Blasco, Ignacio, era terrible. El estadio por dentro es una maravilla. Para los románticos el campo es muy bonito. Pero por fuera parecía un campo de concentración, campo de exterminio. Y después el trato para los que tienen que entrar es que no se puede andar por la vida así. Pero como aquí vale todo, pues nada, una más. En cualquier caso, el jueves 16 a las 9 de la noche, el feudo es y la cita en la Cartuja. La Cartuja será el juez del pase o no del Betis, que se trajo un empate a uno con un penalti que transformó el Cucho. Le pega de muerte, engaña al portero, le imprime fuerza al esférico y lo tira muy bien. Antes hubo una, no sé, Abde hace la jugada y él quiere tirar el penalti, pero hombre, tú no lo puedes tirar porque tiene otras cosas, cualidades, pero hay mejores lanzadores que tú. Se mosqueó durante todo el partido, al final se hizo una foto con el Cucho, aquí no pasa nada, pero ahí estuvieron bien los que dijeron no tira el penalti y no jugamos mucho. Tanto que ese empate uno cambia la cara del partido de ayer. Así que vamos a hablar del choque, del viaje, de todo lo que ocurrió en Portugal y después el Betis ya a pensar en la Liga, que la tiene paralizada, la tiene congelada, la tiene en stand-by. Y a las 2 de la tarde del próximo domingo en Pamplona, Osasuna-Betis. Será otra historia que comenzaremos a hablar cuando hablemos de lo que dio de sí ese empate ayer ante el Braga. El Braga, la verdad que en el arranque a mí me encantó. Dije, este es el Bayern Múnich que estoy viendo. Pero después vi un equipo muy parecido a aquel Betis de Quique Setién. ¿Recuerdan ustedes? Mucho toque, 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 tiki y tiquitaca. De izquierda a derecha, derecha a izquierda. La defensa, en la defensa muy débil. Con una enfermedad parecida a la que tiene el Betis. Balones cruzados. Y juego segunda jugada. Y balones aéreo, horrible, malísimo. Lo describió muy bien Javier Iset hace dos días sobre el perfil de este equipo, que no tuvo a su líder. En fin, el próximo jueves, en la Cartuja, a reventar para ayudar al Betis a seguir adelante. Y después tenemos en Liga el Sevilla, que juega frente al Atlético de Madrid el sábado a las 9 de la noche. Es una primera final de 8, 24 puntos en juego, pero créanme, el Atlético de Madrid, los colchoneros están pensando en noquear al Barcelona, darle la puntilla al Barcelona tras ese 0-2 y están pensando en meterse en semifinales, que es el sueño del Cholo, del Atlético de Madrid, que tanto dinero gasta y que nunca consiguen nada y están ahí. Fíjense el caso que le va a hacer al partido del Sevilla. Si pueden venir el presidente a jugar de central, jugarían. Pero los partidos que jugarlos y cualquiera de los reservas del Atlético de Madrid me parecen mejores futbolistas que los del Sevilla. Con un técnico, Luis García, fíjense el dato que me ha dado Escalera hace media hora. Luis García, el nuevo técnico del Sevilla, el hombre que tiene que reflotar al Sevilla para que viva la próxima temporada en Primera División. De los últimos 100 partidos que ha dirigido en Primera División, 100 partidos. Solo ha ganado 22. Dato, ¿eh? Datazo. 22 de 100. Y yo me pregunto, con la baja de Azpilicueta, que por cierto, Azpilicueta está en la foto, junto a los Celso y otros afamados por esa compra de relojes de alta gama, de contrabando en Andorra. La policía está encima y es un tema que le atañe a los dos futbolistas, uno del Betis y otro del Sevilla. Y hablando de futbolista, ¿será Peque el talismán para Luis García en el ataque? ¿Cómo va a jugar el Sevilla los próximos partidos con tres centrales, línea de cuatro, pivotes? Ahora vamos a analizarlo todo, porque de todo hay en la viña del señor. Y con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz, abordamos una nueva compra de coche. ¿Por qué? Nosotros lo compramos de verdad, con el IVA, con todos sus aveos, y vamos a Gabri Motor. Y en Gabri Motor nos asesoran como tiene que ser. Muy buena, quiero un coche. ¿Qué motor quiere usted? ¿Hace usted muchos kilómetros? ¿Me viene usted tanto al año? Este motor. ¿Cuántos son de familia? Poquito. Este es su coche. ¿Cuánto quiere usted gastarse? Hombre, no mucho porque el coche esté bueno. Ese es el coche. Seminuevo, nuevo, el que usted quiera. Que le llevan al sitio mejor. Mire usted, y a la hora de financiar, no se preocupe. La mejor financiación la tiene usted aquí en Gabri Motor. Todos los caminos conducen a Roma y a Sanlúcar la Mayor. Allí está Gabri Motor. Reventado, reventado, reventado está Oliva, que yo no sé a qué hora ha llegado a Sevilla después del partido donde don Manuel Pellegrini sí dijo esta vez que volaban después del choque. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Has podido dormir algo? Sí, ¿no?
Sí, hombre, algo, se ha podido dormir. Estábamos aquí aproximadamente sobre la una y algo. Estábamos ya en casa sobre una y media de la madrugada. Una vez hechos los trámites aeroportuarios, más o menos sobre la una y media de la madrugada, ha dado tiempo a descansar un rato y a pararse a analizar tranquilamente lo que vimos ayer por la tarde en Braga, este empate que deja la eliminatoria muy pareja y con la sensación de que las distancias que a priori podíamos imaginar que había entre el Betis y el Sporting de Braga favorables al Betis, el momento irregular del Betis, el hecho de que todavía sin ser un equipo que da ese paso adelante del todo y domina los partidos, etcétera, etcétera, hace que estemos ante una eliminatoria estrechita, ¿eh? Una eliminatoria que sí. Me da la impresión que se va a resolver en la vuelta por pequeños detalles y ahora cuando estime oportuno vamos analizando poco a poco lo que fue el empate de ayer en Braga.
Sí, señor. Caña, muy buenas.
Ah, Rafa. Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo recuerdo lo que Oliva hace, lo recuerdo porque lo vi en mis carnes. Mucho tiempo con García viajaba y cuando uno viaja es increíble el curro que te pega. Porque te llama el local, el nacional, el de aquí, el de allí, el boleto. Tiene que cubrir, tiene que estar...
Un rodillo de 48 horas, Rafa. La
gente se cree que tú vas a ver las ciudades. Bueno, tiene un ratito que te desaplica y ve algo, va a comer, pero es increíble el
desaplicación curro. También hay alguna, ¿eh? También hay que decir.
Bueno, hay de todo, claro que sí, hombre. Sí. Hay que ser hábil.
Fueron otros tiempos ya, Andrés.
Otros tiempos.
Era
la época del tartillón, era la época del tortillón. Pero el tortillón se podía jugar mucho.
Cuando hombre, no había móviles te podías escaquear más, Rafael, también es verdad.
Yo estuve perdido en Moscú 3 días y ahora voy buscando.
Eso me cuentan. Que 3 días. Fue usted dado por desaparecido en Moscú.
Por lo visto hay una calle con tu nombre allí en Moscú, sí. Eso. Es verdad.
Bueno, ¿para qué vamos a sacar el libro? Ocaña, el Betis, que no es tan fácil, el equipo he dicho que juega así, pero después yo quiero ver al equipo aquí, quiero ver al Betis aquí, la presión, todas las cosas, el partido de vuelta con 1-1, no es un choque ya ganado, ni un choque ya hecho, ni el Betis ha pasado. Este partido va a ser muy largo, ¿eh?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que para mí el Betis es favorito y además claro en el partido de vuelta. Después lo analizaremos, pero a mí el rival me parece un equipo que puede ser, para el que no lo viera ayer, una mezcla entre el Girona de ahora y el Elche. Un equipo que tiene sus ideas muy claras, pero que no termina de... No voy a decir que sea ni tan peligroso como el Girona, ni tan malo como el Elche, pero un híbrido así, un equipo que el Betis es superior y en casa para mí es favorito. Pero yo estoy de acuerdo con Oliva en una cosa, este empate que algunos quieren celebrar como una victoria y un extraordinario resultado, yo creo que lo que hace para la vuelta es estrechar la diferencia. Es decir, A mí me parece que el empate, no siendo un resultado nocivo para el Betis, que sigue siendo favorito, beneficia más al rival, al equipo inferior, que es el Sporting de Braga. Y que si antes de la eliminatoria las diferencias para mí estaban en un 70% contra un 30%, pues ahora a un partido, dejando vivo al rival inferior, que es el equipo portugués, para mí se han estrechado, Rafa, un 60-40%, y además con la recuperación de un jugador como Rodrigo Salazar, que allí es diferencial. ¿Es un mal resultado para el Betis? No. ¿Sigue siendo favorito? Sí. Pero que yo creo que este resultado de 1-1 lo hubiera firmado el Sporting de Braga antes de jugarse el partido.
Por eso digo, hay que jugar el partido. Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya dato, Luis García, de los últimos 100 partidos que dirigió en Primera División, solo ganó los dos patitos, el 22.
Sí, y estos son números irrefutables, ¿no? Son números reales de un entrenador que en su debut en el banquillo del Sevilla, pues dejó una mala imagen, una malísima sensación. Es un partido, es cierto, pero era un partido ante el colista. Y yo vuelvo a repetirlo. No recuerdo yo un debut en el banquillo de un equipo que haya tenido tan poca repercusión en los futbolistas, sobre todo en cuanto a actitud, intensidad, no sé, en cuanto a todo, ¿no? Sobre el terreno de juego, que no vimos a un Sevilla muy distinto al que dejó Matías Almeida, sobre todo en el último encuentro ante el Valencia. Como comentas, Sou y Vargas entrenan. El que no está es Azpilicueta, que al 99%, Rafa, parece casi imposible que llegue al encuentro vital ante el Atlético de Madrid, que también está hablando con Antonio Ruiz esta mañana, que mañana, bueno, nos atenderá, pero dice que si puede llevar Simeone a los infantiles, a los cadetes o a los que sea, van a venir a Sevilla porque están 100% centrados en esa eliminatoria que ahora más que nunca la tienen de cara, aunque no definida, ante el FC Barcelona tras el resultado de ayer, Rafa.
Bueno, pues ahora le contamos
no,
todo.
No solo porque eso que apunta a Escalera, es que la semana del Atlético de Madrid es martes fuerte, un pase a semifinal, y el sábado aquí en Sevilla la final de la Copa del Rey. Es decir, es un partido que creo que el Atlético de Madrid firmaría ahora mismo, es que prácticamente ni
venir.
Claro, porque le sobra por completo. ¿Que los suplentes del Atlético de Madrid le pueden ganar al Sevilla? Sí, porque posiblemente tengan más nivel que un equipo titular del Sevilla, pero que el Sevilla está obligado a dar el sábado un paso adelante en competitividad, en ganas de querer sacar el partido, en necesidad, en mostrarle al rival que el que se la juega realmente es el Sevilla. Eso es lo que entiendo que esperará el aficionado del Sevilla, ese paso hacia adelante, y que el Atlético de Madrid vea que aquí ni le va ni le viene el partido. Todo lo que no sea eso, Rafa, Isaac o Caña, sería pues dar un paso más hacia atrás, hacia la segunda división. Creo que tiene una buena oportunidad, aun siendo el Atlético de Madrid, y con este contexto en el que le llega el partido del Atlético de Madrid, tiene el Sevilla una gran oportunidad de por fin ganar un partido y de darle un poquito de impulso a este tramo final de temporada.
Por eso vamos a ahondar hoy en las ideas, posibles ideas, del técnico Luis García. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a salir? ¿Qué va a presentar? ¿Cómo quiere jugar? ¿Qué once? Tiene a los dos veteranos de guerra, uno que no lo puso, el otro lesionado, en fin. Todo eso y más a partir de ya. Vamos a pasar primero por el rincón de Rafael Carrillo de Albornoz y vamos con todos los temas hasta las 2.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu súper o cash más cercano.
Elige Cosamo,
tu mejor aliado.
En Clínica Dental Queraltoz llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueraltoz.com. Clínica Dental Queraltoz, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Encontrar una buena alarma no debería ser una odisea. En Eterna te escuchamos. Somos una empresa 100% sevillana, la alternativa local a las multinacionales, porque cumplimos lo que decimos, sin letra pequeña, y estamos cuando nos necesitas. Protegemos tu casa o tu negocio. Visítanos en eterna.es. Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. 1:22 de este jueves 9 de abril. Ya quedó atrás la primera de dos. Quedan 2 tiempos para el próximo jueves 16. Pero hablamos de la afición del Betis en este caso, que después del proyecto que hay del nuevo estadio Benito Villamarín, pues los aficionados verde y blanco han tenido que ir acomodándose poco a poco en la Cartuja, que es un desplazamiento que no fue cómodo al principio, que si el autobús, el tren no está, que con dónde se aparca, y lo pasó mal. Bueno, llega la primera alegría, que es un desplazamiento en Europa, en un partido ida de cuartos, que es memorable, que es fantástico. Ayer llamábamos a esta hora, a la hora del partido, llamamos a Ignacio Blasco, que es contertulio nuestro, y nos decía que estaba entrando en la ciudad de Braga, se fue en el coche con toda su familia, y después, durante el partido, le preguntaba por las primeras jugadas, y dice, no, estoy todavía en la cola. Y nos mandaba una fotografía digna de ver. Sobre un muro de piedra, una cola larguísima de gente, de 3-4 personas cada de uno en uno, en fin, una barbaridad. Fueron muchísimos los aficionados que entraron tarde y que no le dieron buen trato. Por eso el Betis ha mandado sus quejas por el trato de la afición a la UEFA. Uno de ellos es el hijo de Ignacio, que es Nacho Blasco, que estuvo con su padre, que estaba allí y que nos va a contar. Nacho, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE Más Sevilla.
Cuéntanos, ¿cómo fue la entrada, el acceso, a la hora que entraste, qué trato recibisteis?
Bueno, pues mira, para empezar, todos los béticos nos reunimos en una plaza, allí hace la previa y eso, y 2 horas antes aproximadamente del partido, la policía nos recogió y nos llevó al estadio escoltados y, bueno, el camino al estadio bastante tranquilo, sin ningún altercado. Y el problema, bueno, llegó cuando llegamos al estadio, que pues básicamente llegamos aproximadamente 1 hora y media antes del partido y hasta media hora antes de que empezara no empezó a entrar la gente. Nos tenían ahí parados, no nos daban ninguna explicación ni nada, siempre estaba la policía cortando el paso sin dejar acceder a nadie. Y después, cuando empezamos a hacer el estadio, había un cacheo individual de 1 minuto por persona. Y claro, eso ralentizó muchísimo la entrada y al final, bueno, pues en nuestro caso entramos en el minuto 10 de partido, más o menos, cuando ya había marcado el primer gol de Braga, en fin. Y el trato del policía, pues es que no hubo trato directamente, no conversaban contigo, no te daban explicaciones, tampoco fueron agresivos. Bueno, es cierto que atrás nuestra habían sentado unos béticos que nos comentaron que a muchos aficionados no dejaron entrar con ningún atuendo, bufanda, camiseta, lo que sea, del Betis. Y muchos aficionados tuvieron que entrar incluso sin camiseta. Y bueno, pues más o menos eso.
Tremendo. Oliva, que estuviste allí. ¿Qué amplías sí, de lo
no,
ocurrido?
Que me llegaron muchas quejas de aficionados del Betis, que no es que llegaran al estadio de Municipal de Braga 10 minutos antes, ¿no? Y claro, llegas 10 minutos antes y hay cola, lo mismo te retrasa, sino que llegaron una hora antes, hora y media antes, y que no pudieron acceder hasta que el partido estaba bastante iniciado. A mí lo que me cuentan desde el club, anoche lo consulté, es que el Betis va a elevar una protesta a la UEFA por este asunto de los aficionados y pedir explicaciones al Sporting de Braga del porqué de ese retraso en el acceso de sus aficionados, de los aficionados del Real Betis Balompié ayer al Estadio Municipal de Braga. Sí, el Betis está en ello y sus juristas para elevar esta protesta formal, me dicen, a la propia UEFA.
Bueno, Nacho, ¿y el resultado lo ves malo, bueno, regular? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no creo que sea un mal resultado. Al final un empate fuera de casa no creo que sea mal resultado, a pesar de que es verdad que tuvimos dos o tres ocasiones para marcar el segundo y siendo muy superiores al Braga. No creo que sea un mal resultado y lo deja todo abierto para la vuelta, en la que esperemos que hagamos un buen partido y podamos llevarnos la victoria de clasificación.
Muy bien, Nacho, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, Rafael.
Y estuvo también Fernando Montoya, nuestro comentarista. Fernando, ¿qué tal? ¿Lo pasaste en negro para entrar al campo, al estadio, no?
Sí, bueno, a mí me parecía una auténtica vergüenza, que no está ni mucho menos a la altura de lo que requiere una competición tan longeva como esta, Rafa. O sea, es que lo que sufrimos ayer, aficionados del Betis, apretujados, niños, mujeres, o sea, fue una locura. O sea, eso no está a la altura de una competición de esta índole, ¿no? O sea, eso fue un desquicio, Rafa, eso fue una locura.
Sí, las imágenes que nos mandaba la fotografía eran dantescas, parecían en esa zona, ¿no? Aquello parecía el campo, la gente caminando, un campo de exterminio, parecía una cosa. Después era muy bonito por dentro, pero se veía el agobio de la gente que empezaba el partido y la cola era larguísima.
Y además, un estadio que ni mucho menos estaba lleno, es decir, que tendrían, pues toda la seguridad estaría con los aficionados del Betis porque ni mucho menos estaba lleno el estadio de aficionados del Braga.
No, y aparte de eso, es que fue un día distendido, en el que no hubo un problema, en el que la gente se lo pasó genial, que no se veía peligrosidad ni alto riesgo. O sea, lo que fue una auténtica mala organización del equipo portugués. O sea, es que fue eso, porque el camino incluso hacia el estadio fue un camino bastante bonito, en el que se veían ríos de bélicos por las calles de Braga, pero fue en el acceso al estadio que si yo no, lo único que se me ocurre es que el Braga cometiera la estúpida idea de que no quisiera que todos los aficionados del Betis estuvieran ahí empujando desde el minuto uno. Es que es lo único que se me ocurre para tan mala organización.
Increíble.
Es lo que yo veo en ese sentido, porque fue totalmente el Braga, porque la policía no llevó bien, no hubo altercado, nos citó a las 4:30, a las 4:15 creo que fue, ¿sabes? que íbamos con tiempo, pero lo que fue que nos tuvieron allí retuvidos, o sea, retenidos en una caleta así, todo apegotonado, como tú habías dicho, un campo de exterminio, o sea, no tiene sentido, no está a la altura de la competición de esa índole.
Esperemos que las quejas del Betis, apoyando a sus aficionados, surtan efecto y castiguen a este equipo, lo multen o hagan algo, o que para los próximos que lleguen, hombre, que no tengan la mala suerte que habéis tenido los béticos. Para terminar, Fernando, que también estarás cansado del viaje y demás, ¿el empate te es bueno, malo o regular?
Bueno, es un empate, a ver, todo lo que sea que no viniéramos con una derrota es positivo, pero bueno, ya lo analizaremos también si quiere otro día más tranquilamente, quizás el domingo, ¿no? Pero al final pasa lo que pasa, ¿no? Que Pellegrini llega un momento del partido en el que decide empezar a pensar en Osasuna, retira a efectivos importantes y empieza a jugar con jugadores que hace tiempo que no jugaban, como el caso de Ceballos, Riquelme. Entonces, claro, si lo bueno que no puede ganar un partido, y más un partido importante con equipo de Europa, que la verdad es que no es que fuera un equipo estupendísimo, pero bueno, tenía sus armas, ¿no? Entonces, bueno, cuando dejemos de pensar en el partido de mañana, empecemos a centrarnos en el partido de hoy, pues quizás podamos llevarnos victorias más holgadas.
Muy bien, esa dosis de ironía está muy bien. Gracias, Fernando, un abrazo, descansa.
Espero que estés bien.
Venga, Oliva, vamos a lo puramente futbolístico. El arranque de los primeros minutos, digo, Dios mío, estoy viendo otra vez el Madrid-Bayern Múnich. El Bayern Múnich como se metió hasta la cocina, la defensa fallando, pero después cuando el Betis se hizo, que le costó coger la pelota y empezó a atacar, vimos rápidamente que la defensa del Braga, a balón parado, horrible, balones cruzados, horrible, segunda jugada, sí, horrible, y que era un equipo muy del tiki-taka de Setién, de izquierda a derecha, pero ojo, que tiene futbolista y tiene cosas, que efectivamente con el líder que faltó aquí habrá que tenerlo en cuenta. Pero la imagen que te traes de ese empate.
La imagen es que es una eliminatoria de dientes de sierra, de ratos de cada equipo. Porque si uno analiza el partido de ayer, ve como el Betis sale con la caraja de siempre al campo. O sea, es algo que se repite constantemente en el Betis, y es que el rival le cree en los primeros minutos de partido situaciones de gol, le cree antes del gol, que hay que mirarlo bien, ¿eh? Un gol a la corta y por bajo es difícil en el fútbol de élite que lo reciba un equipo.
Es,
o sea,
increíble,
si hay una primera línea defensiva en el balón parado que no te puede fallar, es la primera línea defensiva,
correcto,
tanto por, ¿no?, arriba como para abajo.
Palo corto.
Un taconazo, palo corto, correcto. Taconazo del jugador del Sporting de Braga y 1-0 a los 5 minutos. Pero es que 2 minutos antes le había creado una clarísima ocasión.
Oliva, párate un instante. A ver cómo lo viste tú, que yo me quedé con la duda. Sí. Ahí va el lateral izquierdo del Betis, va a por la pelota y está pujando, está peleando con un delantero, y el lateral, Ricardo, cae.
Se come un bloqueo, vamos, infantil. Se come un bloqueo, eso no es normal.
El primer fallo, eso.
O sea, un bloqueo no, o sea...
Eso Ricardo, no estar vivo, ni fuerte.
Claro, efectivamente, ni vivo ni fuerte. Primer palo, un bloqueo, se va a comer un defensa, llega el que bloquea a 6 metros, ¿no?
Sí.
Es así, ¿no? Es decir, un bloqueo no puede, ¿no? Comerse un bloqueo.
De mentira.
Y sobre todo cuando la pelota...
El partido de Ricardo fue de que no juegue más año.
Nada, bueno, es uno más en su colección, Andrés. Pero digo que el partido
el
y la sensación que a mí me dio fue que arranca horrible, luego tiene un tramo que perdona porque le falta pegada a este equipo. Este equipo tiene una colección de 7-8 centrocampistas que 3 o 4 ni juegan, y sin embargo detrás del Cucho Hernández está el Chimi Ávila. O sea, es una descompensación en planificación y en el ajuste del equipo por parte del director deportivo y Pellegrini que a mí me sorprende. Que tenga 7 jugadores para 2-3 puestos y que solo tenga el Cucho en la parte de arriba. Y esa parte, esa falta de pegada que tiene durante media hora le hace que no empate antes. Pero es que la primera parte acaba con otras 2 ocasiones clamorosas del Sporting de Braga para irse también 2-0. Pudo empatar el Betis.
Sí.
Pero en el alargue le caen otras 2 consecutivas. Y la segunda mitad creo que no le encuentra el punto al partido del Betis, y sí encuentra una jugada bien construida en ataque para provocar bien el penalti Adde, y que el Cucho, con todo el lío que ayer ya analizamos, el lío es entre el Cucho y Adde, a ver quién agarra la pelota, el Cucho transforma. Y creo que después del 1-1, a mí me dio la impresión, Ocaña, Rafa, Escalera, que los dos pensaron, no lo vamos a jugar en la vuelta. Ni el Betis se veía con seguridad, ni se veía el Betis con seguridad, ni se veía el Betis con seguridad para ir a por el segundo, y el Sporting también pensó, me vale el 1-1 para seguir vivo en la eliminatoria.
Sí.
A mí hay varias cosas que me llamaron la atención. O sea, este Manuel Pellegrini, que cuando juega contra un equipo muy superior es incapaz de dar su brazo a torcer, es incapaz de elaborar un partido pensando en el rival, y normalmente vapuleado ante el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, en Copa del Rey. Ahora vas a jugar contra un equipo muy inferior y lo primero que haces es optar por esconderte, por plagar el equipo de centrocampista. Es verdad que podía Anthony llegar justito, pero yo creo que era el partido para que hubiera salido de inicio, para haber demostrado que querías ir por el partido. Podía llegar Bellerín con una molestia, pero había más opciones, y Pellegrini planteó un partido, me daba a mí la impresión, a que pasaran pocas cosas. Yo vi que el Betis fue superior al rival solo 25 minutos durante el partido, Almansa. Desde el minuto 20 de la primera parte hasta que terminó la misma, con esas 2 ocasiones, como dice Oliva, que tuvo el Sporting de Braga, pero ese rato de 25 minutos fue superior, y el Betis no solo pudo empatar, sino que pudo ponerse por delante, y que en la segunda mitad, fruto de las instrucciones del entrenador y los mensajes que fue mandando el entrenador con los cambios, a partir del gol del empate se jugó a que no ocurriera absolutamente
el
nada.
El Braga pega el bajonazo con el empate, le duele mucho ese resultado, y hay momentos donde el Betis puede romper y traerse
Pero el Betis no quiso.
Y también no puede, ¿eh? No es un Betis que esté para ninguna alegría. El Betis está ahora mismo, hay que decirlo así, está justito. Es un equipo ahora mismo justito. Físicamente no pasa por encima de nadie. Defensivamente tiene los mismos defectos. Defiende con la mirada.
Y arriba igual.
Y así con este equipo lo pasan mal, porque es un equipo muy del tiki-taka, pero es verdad que ellos elaboran bien los últimos metros. Luego os digo también una cosa. Los espacios que tenía el Betis, cada vez que ellos perdían la pelota, y
claro,
el Betis simplemente
no los aprovechó,
enlazaba tres pases, eran tremendos. Eran constantemente 3-2, 4-3, siempre en superioridad para el Betis. No los aprovechó, es una buena noticia, porque este equipo no va a variar, el Sporting de Braga. Va a jugar igual.
Solo tiene un plan, parece, Oliva.
La vuelta. Sí, tal cual, Escalera. Ahí, solo tiene ese plan.
Hay un detalle
guardiolesco, ¿no?
Sí, hay un detalle,
el nivel,
Rafa,
de los jugadores que tiene Guardiola, claro.
Sí, hay un detalle. Bueno, el Betis hubo una posesión, mire la estadística, 67 contra 33. O sea, la posesión fue brutal del Sporting de Braga, pero por eso digo yo que me parece un equipo parecido al Elche y a estos equipos, porque
el Betis está dejando fuera de programa, fuera de argumento, fuera de menú, el jugar por fuera. El Betis no tiene los laterales que tuvo.
Es que
a
eso voy, Rafa.
Los laterales reversibles que llegan hasta arriba y que vuelven, no los tiene el Betis. Pero es que estos no suben, no llegan. Y si los laterales no llegan, tiene que jugar con tus bandas. El Betis tiene dos estiletes, uno en Talleres, que es Anthony, por su pubalgia, y Abde. Pero es que resulta que cuando coinciden los dos en el campo, a Pellegrini no le gusta que estén los dos ahora. Y hace un cambio rápidamente, no juegan a la vez Anthony y Abde.
Rafa, mira, la última vez que los dos estuvieron prácticamente todo el partido juntos fue el partido contra Panathinaikos, perdón, efectivamente, en la vuelta, en la goleada del Betis, que formaron un lío escandaloso los dos. A partir de ahí, cuando ya se va Abde a la Copa de África, desde que ha vuelto, por ejemplo, el otro día juega de titular Anthony, pero no juega Abde. Cuando saca Abde, quita Anthony. En el último partido ocurrió exactamente lo mismo.
Y después
tuvieron muy poquito tiempo.
Y después, otra cosa.
Y ayer igual, ¿no? Ayer están 20
ayer
minutos
igual,
y lo vuelve
igual
a quitar, ¿no?
Y después otra cosa que lo comentaba en el partido, ¿no? O sea, Marroca está desconocido. Marroca, yo no sé qué es lo que hace Marroca, pero no está bien. El centro del campo no estaba bien. Y el Betis, como dijiste antes, Oliva, tiene muchos cromos repetidos.
Tiene demasiado repetido. O sea, tú ves
ayer
a Fidalgo
más
y Fornal.
En el campo. Sí,
claro, tú ves Fidalgo, Fornal, Marroca, y dices, bueno, pero si de los tres solo Fornals aparece. Solo, ¿no? Porque Fidalgo es una cosa muy justita, aseada, correcta, pero no es jugador que rompa líneas, que meta un pase bueno. Tuvo una contra desesperante en la segunda mitad. Una contra en mayoría del Betis, 3-1 prácticamente, 3-2, e iba con la cabeza agachada, no eligió bien y acabó incluso perdiendo la pelota.
En una contra.
Yo tengo la impresión,
contra.
Sí, en una contra, exacto, recordáis, en la segunda mitad, pero a lo que iba. O sea, yo creo que por propia decisión de dirección deportiva y también ajustándose, creo en esto, más parte de responsabilidad al entrenador, el Betis colecciona cromos repetidos en medio campo, muchos que ni utiliza ahora mismo, como de Osa, que ayer volvió a aparecer después de mucho tiempo, pero que prácticamente no tocó la pelota, el bajo nivel de Marroca, no digamos de Riquelme, como digo, de Osa, luego otro registro como Altimira.
Fidalgo,
embargo,
horrible,
al final,
¿eh? Fidalgo horrible.
Sí, nada, mal, una cosa muy justita, aseada, sin más. Y sin embargo, el Betis ayer acabó otra vez con el Chimi en el campo. O sea,
es que es tremendo.
El Chimi vuelve
después
a aparecer
de los
en un
minutos
partido
que hizo el otro día
señalado.
Pablo García,
sí,
¿eh?
Es increíble, sí. Estábamos con Oli en el pupitre de prensa y decíamos, está para un ratito de Pablo, ¿no? Pues nada, pues aparece otra vez el Chimi Ávila. O sea,
otro,
creo que en esto
detalle,
hay que darle mucha responsabilidad a cómo le gusta confeccionar las plantillas a Pellegrini, repleta de jugadores de buen pie, de jugadores que la quieren al pie, y luego eso te resta para mí vigor defensivo, porque tiene muy pocos jugadores con energía para recuperar la pelota, y te resta también pegada arriba. Tiene muy poquita pegada este equipo.
Pues, ¿sabes? Lo primero, ahora te voy a decir cómo creo que va a ser la vuelta, pero otro detalle que yo no entiendo, vamos a ver, el tema de las cartulinas amarillas en el descanso. Yo entiendo que tú tienes tres centrales de nivel, Bartra, Llorente y Natán, que están más o menos al mismo nivel. Te sacan una amarilla, puedes quitarlo al descanso y meter a Llorente por Natán, de acuerdo. Un lateral, puedes quitar lo que tenga amarilla y meter a otro que no tenga amarilla. Pero el cambio de Anrabat, el cambio de Anrabat ayer, vamos a ver, Anrabat es posiblemente el mejor jugador del equipo. Porque Anrabat, con la experiencia que tenga, tenga una cartulina amarilla, tú no puedes prescindir de él, porque además después ocurre, Rafa, lo que ocurre siempre, que a los 10 minutos de la segunda parte ya tenía amarilla Marroca. Y ya estaban los dos, ya tenía Marroca una amarilla, igual que podía haber tenido Anrabat, y habías prescindido de tu mejor jugador.
Tú no puedes
en el
quitar al mejor futbolista. ¿No?
Son manías tremendas. Y para la vuelta, por esto digo que a mí no me gustó lo de ayer de Pellegrini, a la vuelta ya veréis cómo juegan las dos bandas, Aitor Ruibal por detrás del Cucho, y yo creo que vamos a ver un Betis mucho más ofensivo, que es como debe jugar el Betis contra equipos tan inferiores como este Sporting
bueno,
de Braga,
bueno,
que ha salido vivo.
Qué bueno es el Cucho, la jugada que hace el Cucho, cómo arrastra de dos futbolistas y le hacen una asistencia a Abde que lo pone de gol.
Mucho la pena que este Betis no tenga otro registro delantero diferente. O sea, eso. El Cucho te da. Es decir, el Cucho, yo soy crítico también con él cuando no hace goles, porque creo que el 9 del Betis
que
tiene
trabaja
que hacer
mucho,
más goles.
Trabaja mucho.
Pero trabaja mucho, da mucho. Es verdad que no es de pisar mucho área, que le puede faltar acierto. Ayer hay que meter ese penalti con todo el contexto que rodeó al penalti.
Vaya lo del
pero
penalti.
El penalti viene de una situación, sí. Andrés, Isaac, Rafa, no hay que sentarlo porque es el mejor. En eso
no,
discrepo
ya
contigo,
sé que
Caña.
No lo puede hacer, pero que
no lo puede hacer porque es el mejor de largo. Pero me refiero que es un exceso de ego y una niñería por parte de Adde la que forman el penalti con los antecedentes que tiene Adde.
Sí. El año
que
pasado.
Que agarra el penalti para tirarlo, lo falla y resulta que ayer se empecina en tirar un penalti y en eso está muy bien, lo tengo que decir, Pellegrini. Pellegrini empieza a pegar voces desde la banda y le dice a todos los compañeros que le digan al Cucho que agarre el penalti, que es el lanzador y el especialista, y tiene mérito meter ese penalti con la carga tensional que tuvo los segundos previos al lanzamiento.
Por cierto, el Betis quiso disipar cualquier tipo de duda y de rifirrafe con una foto que publica una de la mañana, los dos en el aeropuerto riéndose y abrazándose.
Vi la foto, sí.
El contexto rápido, Rafa, en 2024, mayo, 0-2 va perdiendo el Betis con la Real Sociedad, penalti
Abde,
están Fekir y Ayoce en el campo, Abde le quita el penalti a los dos y hace el ridículo contra Remiro.
Sí.
En septiembre del mismo año, Betis,
sí,
Español, penalti, lo va a tirar Lo Celso, Abde se lo quita, tira el penalti Abde y lo falla. Y en esa rueda de prensa le preguntan a Pellegrini, dice Pellegrini, es la segunda vez que pasa esto.
Sí,
y tengan ustedes por seguro, dijo Pellegrini,
que
no volverá a pasar. Y
ayer
chapó por el entrenador y los capitán.
Porque prácticamente le faltó meterse en el campo
sí.
y quitarle la pelota a Abde.
Y Abde cogió,
lo llevaban los demonios.
El cabreo de Abde era tan grande que no fue a saludar, a celebrar.
Bueno, eso
el
es
gol,
lamentable.
Se
eso
quitó
es lamentable.
De medio cuando se cambió, horrible. Pero esa fotografía está muy bien que la ponga, pero vimos todo lo que pasó. Bueno, voces. Estamos hablando del Cucho. ¿Lo escuchamos, Caña?
Vamos a escuchar al Cucho. Hablando sobre todo lo que pasó con el penalti.
No ha pasado nada. Son cosas del fútbol. Este es el fútbol de élite. Al final, yo entiendo a Abde. Él provoca el penalti, hace buen partido, quiere culminar su partido con un gol y es entendible completamente. Antes del partido está dicho quién lo cobra. Me tocaba a mí. Fue un momento en el que sí hubo algo, pero después nos dimos la mano y ya está. Es que es el fútbol de élite. Yo lo entiendo a él. Él debe entenderme a mí también, que soy el delantero, y si el delantero no patea los penaltis en tu equipo, está falto de confianza, y yo tengo mucha confianza para marcar.
Y ojo, qué
bien,
porque
qué
Pellegrini...
Bien, qué bien,
sí,
qué bien, pero
espérate
un momento. Espérate, porque ha estado de lujo una vez más. Es que el Cucho cuando habla, fíjate que él está sonriéndose y está en fair play, pero puntualiza muy bien. Sí, pero eso ya se dijo quién tenía que cobrar el penalti. Y yo soy el delantero, y si yo no tiro el delantero, entonces es que parece que yo no tengo confianza, ¿no? Yo tengo mucha confianza.
Hay
adiós rogando y con el mazo dando, cuidado.
No, hay dos lanzadores El primero el Cucho, el segundo Fornals. Es que no está ni en la lista ADDE. Estando
pero
en el campo estos dos,
tiran el penalti en la élite y los ha fallado.
No, que los precedentes son horribles. Y lo de no celebrar el gol, ya le vale ADDE. Una cosa que te enfade. Una vez que te enfade, yo puedo entender que se enfade en ese momento porque quiere tirar su penalti. Bueno, ese ego que tienen los jugadores. Pero una vez que el compañero que has puesto en un aprieto
marcado
gol,
felicitado, hombre.
Y lo celebras, por favor. Sí. Por favor.
Don Manuel, ¿qué dijo de esto?
Eso es lo que te iba a decir. Lo despachó en 3 segundos. Vamos, no le dio nada
de
cariño.
Le sobraron los 3 segundos.
Cariño, ABDE. Sí, mira cómo despachó el tema del penalti, Carrillo, el bueno de Pellegrini.
No, bien fácil ocurrió. El designado para tirar los penales, Cucho. Y él tomó la responsabilidad y lo hizo bien.
Lindo.
Mortita y al pie. Llevo 1, 7.
Mortita y al pie.
Y le añade eso.
Al mediodía estuvo más largo, Oliva. Pero, pero
la rueda de prensa previa fue el 3x2, 6 más 1, 7.
Es para escucharlo otra vez, ¿eh?
Otro sonido curioso de Pellegrini que quiero que oigáis todo, que sé que se tiene que ir Oliva. Pero, vamos, lo del gol que le metieron al Betis ayer de jugada.
Oliva, el taxi está a la puerta, ¿eh? Cuando quiera. No,
pero puede esperar. Que vaya cobrando. Vale.
Lo nunca visto, dijo Pellegrini, que era ayer lo de... Y ahora me dejáis decir una cosa después, pero primero Pellegrini hablando del gol que le metieron ayer al Betis, que dice que no lo había visto en su vida.
Eso está bien.
En un partido bastante extraño, porque creo que ellos se pusieron en ventaja a los 3 minutos con un gol que a mí no me había tocado haberlo visto nunca ante un córner por bajo que entrara en el primer palo, pero en el fútbol las cosas pasan, se pusieron en ventaja y ellos, un equipo además técnicamente tan bien dotado como son ellos, con el marcador.
Después hablamos también de lo que opina del resultado, pero dice, yo es que no lo había visto nunca, lo nunca he visto, un córner por bajo que
extraño,
llega al primer palo y te rematan en el área.
De tacón.
Extraño, y sobre todo por la pasividad de la defensa, es decir, te puede pasar de un balón tenso, un rebote.
Natán ahí se queda, hace la estatua, el otro, un horror.
Pero
un horror.
Yo quiero añadir una cosa, es verdad, lo de Ricardo de juzgado de guardia, lo de Natán de juzgado de guardia,
Natán
pero
se pierde
señor,
la vuelta, Andrés.
Y el portero también, ¿eh?
No, señor entrenador, mírese el ombligo, que al Betis le volvieron a rematar otro córner después en el primer palo, Rafa. El Betis defiende horrible los córner y no es capaz el entrenador de solucionar el tremendo problema que tiene a balón parado.
Ellos también, ¿eh? Ellos también.
Igual, ellos yo creo que no trabajan la defensa, balones, ¿eh? Solo tienen su manejo de balón para defender y para atacar y ya está, ¿eh?
Sí, yo creo que pensando la vuelta, si el Betis tiene más atención y concentración defensiva, más el peso específico de los jugadores importantes del Betis, no se le puede escapar a la semifinal. O sea, es superior. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque tiene que intentar no despistarse, porque este equipo de cualquier jugada te puede crear una situación de gol y con balón tienen sus cosas. Es decir, no es un equipo europeo top, pero el Betis tiene que elevar su atención defensiva porque si no vamos a ir a una ruleta la semana que viene. Como fue el partido ayer, un rato la tendrá el Betis, otro rato será del Sporting de Braga.
Pero
tiene
el Betis
que ser
no
un
le puede
equipo
dejar
más
tanto
consistente
tiempo
defensivamente. Claro, tiene que tener no, la pelota.
Tiene que meter un más, jugador.
Claro, y más control de partido, ¿no?
Es que ayer estaba Fidalgo por detrás de.
Yo creo que tiene que meter más velocidad, Andrés. Otro
pero
futbolista
con todo
con velocidad.
Respeto, aparte de las bandas de Anthony ADDE, el equipo reclama por detrás del Cucho Hernández un jugador que pegue bocado. Sí, que pegue bocado en la recuperación de pelota ahí, que es donde le puedes hacer verdadero daño. Por eso yo digo que veo un partido como el de Panathinaikos, un partido
con
alto rival por ahí.
Tiempo sí, tiene sí. Hasta el jueves 16, 9 de la noche. Antes, ahora hablaremos un poquito de Pamplona también. Y vamos con el Sevilla. Oliva, el taxista dice que no te espera más. O sea que, adiós.
Se acabó. Adiós, señores, hasta ahora.
Adiós.
Se te acabó el euro.
No, es que vamos a tener que pagar más dinero y entonces no conviene ya para el ticket. Ya tiene pagado lo suyo. Vamos a pasar por la taquilla de Rafa Carrillo y Albornoz y hablamos del Sevilla Atlético de Madrid y la pincelada de Pamplona, donde el Betis está atascado en la liga, ¿eh? Cuidado.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en Sevilla Properties.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? Gabrimotor es la solución. Gabrimotor.net, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Sanlúcar la Mayor. Yor.
¡Gol de Lámparas Pisa!
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Carlos, ¿has visto la nueva palabra que ha incluido la RAE en el diccionario?
No, ¿cuál es?
Nivelón. Dícese cuando el nivel de calidad es máximo y exquisito. Dicho nivel solo se puede encontrar en el hotel On City Resort, en Matalascañas.
O sea, entonces cada vez que decimos qué nivelón, nos estamos refiriendo al hotel On City Resort.
Afirmativo, querido amigo. Y yo ya tengo hecha mi reserva para este verano.
Qué nivelón, Naranjo, qué nivelón.
Hotel On City Resort, en Matalascañas. Qué nivelón.
Del 10 al 12 de abril, Feria Agroganadera y de la Gastronomía de los Palacios, 30ª edición. Expositores, espectáculos ecuestres, actuaciones musicales y amplia zona de restauración y ocio. Entrada gratuita. Recinto ferial. Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Colabora ProDeTour, Sabores de la Provincia, Diputación de Sevilla.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Propietario, otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler. Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Morube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
1:53 de este mediodía y de la Europa League a la Liga. El sábado 9 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán, primera de 8 partidos, primera final, frente al Atlético de Madrid, con las circunstancias que conlleva o que tiene el Atlético de Madrid, centrado en la Champions, pero el partido lo tienen que disputar y el Sevilla tiene que sacar las garras y no pensar que el Atlético de Madrid lo va a dejar ganar, ni mucho menos, sino que tiene que salir escalera a muerte a dejar los 3 puntos en casa, con las novedades que hemos comentado y con las dudas que, por lo menos, sí, que yo tengo. ¿Cómo va a jugar el Sevilla? ¿Con 3 centrales? ¿Con línea de 4? ¿Que Azpilicueta no está? ¿Si están...? En fin.
Hay dudas, Rafa. Hay
con
dudas.
La ensalada que deportiva sí, que sí, tiene sí. El Sevilla, no sé qué va a pasar.
Hay dudas y lo que no hay es tiempo. Lo que no hay es tiempo. Aquí cualquier partido el Sevilla lo tiene que afrontar como una auténtica final porque está a 2 puntos del descenso y porque puede ocurrir una cosa que no ha ocurrido todavía y es que empiece el partido en puestos de descenso si es que el Elche le gana al Valencia el próximo sábado que jugará antes que el Sevilla. Así que imagínate, ya venga el Atlético de Madrid o el equipo que venga. Es cierto que el Atlético de Madrid va a jugar entre una eliminatoria clave, que tiene la final de Copa pronto. pero es que el Sevilla se tiene que mirar a sí mismo. Y es que no hay tiempo, no hay tiempo ni de prácticamente mirar ni el sistema, que por supuesto tiene que entrenarlo, tiene que mirarlo, tiene que meterle en la cabeza a los jugadores que tienen que ir a muerte y a partir de ahí competir cada partido. Bueno, competir, algo que no hizo Rafa antes el Real Oviedo. El Sevilla que no compitió por omisión, hizo huelga aquel día o no sé qué pasó, pero el Sevilla no compitió ante el Real Oviedo y ante el Atlético de Madrid el próximo sábado se lo va a tener que dejar todo. Y a partir de ahí, yo creo que llega el momento, Rafa, de que la calidad, o no sé si es que le pesan las piernas a los futbolistas, que tú también has visto muchos casos de estos, que llegan momentos de este tipo y le pesan las piernas a los jugadores, pues hay que coger los futbolistas que mejor compitan, que mejor den la cara y competir ante el Atlético de Madrid. Recupera Vargas y Assou, que eso es verdad que recibió dos patadas terribles en el tobillo el último partido ante el Oviedo, y confeccionar un equipo que debe partir de una defensa sólida y sobre todo, para mí y en mi opinión, juntar arriba a Isaac Romero con Acor Adams. Eso, tener a dos delanteros arriba en punta, Rafa.
Eso, y dos guerreros. Ocaña, es que tras visto lo visto, yo entiendo el futbolista que ha venido Pau Pai este, es mejor que juegue Isaac Romero, ¿no? Puesto que tiene más fuerza, más ganas, más hambre y conoce esto más. Eso es lo primero. Segundo, que Acor Adams lo ponga de nueve, no en banda, ¿no? Como se ha puesto últimamente o han tratado. No sé si va a jugar con dos puntas en casa o con uno. Están fuera los veteranos de guerra porque está lesionado Azpilicueta y no contó con Alexis. En fin, ahora mismo es un galimatía el Sevilla. Para mí es un galimatía. Es un puzzle.
Sí, yo perdona ser tan directo, pero consiste en no hacer el loco, no hacer experimentos.
No, lo que consiste, Ocaña, es
y poner orden.
El sello que dejó Quique Sánchez Flores. Exacto. Ahí, vamos, en el vestuario. Señores, así se juega para no descender.
Señores, no hacer el gancho, no ponerte a hacer experimentos, no quitar a Gudel de su sitio, volverme a meter atrás a Nianzú, ahora en el descanso meter a Manu Bueno, a los dos chavales y a Castrín. No, oiga, los jugadores de nivel, lo poco que tiene, póngalos en el campo ordenados y métale a la gente
detrás, tapadito.
Exacto, y métale a la gente el fuego en el cuerpo. Motive a la gente y explíquele lo que se están jugando. Y si
es que
haciendo
yo creo,
eso.
Perdón, Andrés, es que por eso último que has dicho es lo primero que tiene que comenzar.
Claro.
El veneno, la competitividad. Es que
levantar a la gente.
Yo creo que el Sevilla ahora mismo no está ni para ensayar.
Pruebas ninguna.
No, nada,
ninguna.
No tiene tiempo. No tiene tiempo.
No hay tiempo. Y lo que quiero decir es que si haces eso, ordena al equipo y ponga a la gente en su sitio, métele veneno. Y si te vas a segunda división, pues no será culpa del entrenador, señores, será culpa de la desastrosa plantilla que le han hecho a este pobre Sevilla, ¿no? Y de la gente que está señalada, que todos sabemos quién son. Pero no necesita el Sevilla un entrenador que venga a hacer experimento y a darle un giro de 290 grados al equipo.
Lo que me sorprendió, y ayer estuve viendo, bueno, nosotros nos tenemos que informar, lógicamente. Hay una entrevista en Offsider, que es un podcast que tienen en YouTube un par de compañeros que tienen muchas visitas, y Luis García Plaza tiene una charla de 2 horas, ¿no? No la he visto entera, pero he visto partes, y él confía, su sistema, cuando le preguntan por el sistema, confía en la línea de 4, el 4-2-3-1, el 4-4-2, y no entiendo cómo el otro día lo cambia a línea de 3 en media parte, que juega con línea de 4, y ahora está dudando, porque imagino que estará dudando si juega con 4 o juega con 3 para jugar ante el Atlético de Madrid. No sé.
Yo
lo que
ya lo disculpo porque se quedó con 10, Escalera, en la primera parte, pero yo creo que va a jugar con 4, ¿eh? Con 4, es que yo lo he visto en el Alavés, en
claro,
el Getafe.
Con 4 siempre, lo que
siempre
claro.
Con 4. Y no creo que venga aquí a hacer un experimento Luis García Plaza. No lo creo.
Sí, no, esa entrevista
no
es
debe,
interesante
no
y no creo. Y no debe hacerlo. Debe ir a lo fácil, entre comillas, y simplificar.
Aparte que tú puedes hablarle mucho a futbolistas de calidad. A futbolistas de calidad se lo tragan todo, pero futbolistas que no tienen calidad, bastante tiene con mover las piernas que se le quedan rígidas cuando la grada achucha. Y la grada del Sánchez Pizjuán pesa mucho, y en esta situación pesa más. Así que aligera a los futbolistas, métele a inculcar a lo que le tienes que inculcar y no te compliquen la vida. Bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado.
Hoy Friburgo-Celta, ¿eh?
Eso
es. Está atento nuestro compañero Dani.
Hay que estar muy atento y muy pendiente de ese partido. Sí, señor.
Bueno, pues nos vamos. Ahora a escuchar lo que pasa en España y en el mundo, que es mucho. Los sacos, los sobres llenos de dinero. ¡Ay, qué barbaridad! Adiós.